Bien, comenzamos con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Que sea una excelente jornada para usted. Y vámonos rápidamente a la efeméride musical con Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, reporte meteorológico.
Está Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escucharlo con el reporte esta mañana de viernes. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, muy buenos días esta mañana del 13 de diciembre. Las condiciones con las cuales cerramos esta semana serán las siguientes. En el contexto nacional, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera se estará posicionando sobre el centro y occidente de nuestro país y esto favorecerá para que las temperaturas un alza, cielo despejado y baja probabilidad de lluvia en gran extensión del territorio nacional. Algunos canales de baja presión en el sureste, al combinarse con humedad, estarían favoreciendo lluvia en dicha región. Del lado del noroeste, un nuevo sistema frontal estaría ingresando al territorio y favorecerá para que en aquella región se tenga descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento. De manera particular, para nuestro estado Jalisco, continuaremos con tiempo estable. Cielo despejado, algunas que otras nubes dispersas mantendrán el ambiente cálido. Estamos hablando de una máxima en área metropolitana de Guadalajara entre 26 a 28 grados, más cálido hacia zona costera, más fresco hacia la región altos y norte. Para el día de mañana continuaremos frescos al amanecer. Hablamos de una mínima entre 12 a 14 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, recordando nuevamente que de manera puntual la temperatura será más baja. Fresco también para la región centro, valles, laguna, sureste, ciénega, mientras que altos y norte continuarán las mínimas oscilando entre 5 a 7 grados. Estas condiciones de ambiente cálido por la tarde, fresco por la noche y hasta el amanecer continuarán hacia el fin de semana.
Bien. Pues muchísimas gracias por la información y sobre todo aclarar lo que sucederá este sábado y domingo para las personas que tienen a lo mejor planes. Se anticipa entonces una estabilidad que se puede disfrutar, ¿no?
Es correcto. Es probable que se presente algo de lluvia, pero esto sería hacia en zona montañosa. Hablamos de región sur, Sierra de Mula, y esto sería hacia el fin de semana.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Julio. Buen fin de semana y que descansen.
Igual para ustedes, buen fin de semana. Un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la línea telefónica para saludar con información de seguridad, además hay mucha, a Fernando Núñez. Muy buenos días, Fernando, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos en este viernes fin de semana. Decirles, como ya bien lo señalas, ha sido una jornada bastante movida en materia de seguridad y además en bastante violenta. Decirles, compañeros, que durante esta noche en el municipio de Zapotlanejo se vivió un enfrentamiento entre civiles armados y efectivos de la Guardia Nacional que deja como saldo a un elemento fallecido y uno más lesionado que tuvo que ser trasladado hasta el hospital militar para recibir atención médica. De acuerdo a lo señalado por testigos de la zona, comerciantes y vecinos, comenzaron a escucharse múltiples detonaciones de arma de fuego, esto muy cerca de la preparatoria regional sobre el cruce de la avenida Independencia y la calle Agricultura, en esta zona conocida como San Francisco, Colonia San Francisco. De acuerdo a lo señalado por estos testigos, fueron varios sujetos que tripulaban varias camionetas, al menos una de ellas con un presunto blindaje artesanal, los que agredieron a los elementos y posteriormente se dieron a la fuga prácticamente sin darle oportunidad a los efectivos de que pudieran pues resguardarse y repeler esta agresión. El desenlace, una persona fallecida y una más lesionada. Al paso de los minutos el municipio se vio pues prácticamente abarrotado de fuerzas municipales, estatales y federales. El municipio de Tonalá se sumó en la coordinación con Zapotlanejo, pero también el Estado, así como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto para el resguardo de la zona donde fue posible localizar varios casquillos percutidos, pero también para hacer pues un recorrido por las calles del municipio de Zapotlanejo en esta coordinación para poder pues encontrar pistas y dar con el paradero de quién o quiénes resulten responsables. Hasta el momento la información ha sido un poco hermética, es lo que se sabe del lugar de los hechos por lo que se vivió en esta jornada nocturna. Por supuesto, habrá que esperar al vocero de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Federales, o por supuesto el informe por parte de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para conocer el desenlace y el saldo final sobre este enfrentamiento a balazos que se registra en Zapotlanejo. Pero también contarles sobre otro caso preocupante también que se registró en la zona metropolitana de Guadalajara, en San Pedro Tlaquepaque, y es que el cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de su vivienda. De acuerdo a lo señalado de manera extraoficial, presentaba múltiples golpes, uno muy notorio en la parte de la cabeza. El hallazgo fue hecho por uno de sus propios hijos cuando llegó a su casa, que se ubica en las calles Alfareros y de las Torres de la colonia La Carpacha. Este hecho fue reportado a las autoridades y de manera inmediata pues la zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que en este caso la pareja sentimental de la víctima y quien se presume es padre de pues los hijos de esta mujer fallecida no se encontraba en la vivienda, por lo cual las autoridades, por supuesto, investigan si es que esta persona tendría relación o si habría sido privada de la libertad o si simple y sencillamente no se encontraba en la zona y no fue localizada en las horas siguientes al hallazgo de esta mujer fallecida. En otra información les cuento, compañeros, que una mujer resultó con una lesión de arma blanca con una tipo machete en una de sus manos. Es así este hecho ocurrido en la colonia San Martín de las Flores de Abajo. Esta mujer se encontraba en la calle, como todos los días, vendiendo comida. De eso se mantiene, de eso vive. Ella estaba en este punto ubicado sobre las calles Pino Suárez e Independencia, cuando de pronto varios sujetos comenzaron a pelear, se comenzó a llevar a cabo una riña, que al calor de esta, pues un sujeto sacó un machete y comenzó a tirar machetazos por doquier. Uno de ellos le pues prácticamente acertó en la mano de esta mujer, que pues habría intentado incluso pues frenar esta riña. Tuvo que ser trasladada a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Por supuesto, la lesión importante para poder ser intervenida y que no pierda su mano. Pero también les cuento rápidamente que no fue el único caso que se registra en San Pedro Tlaquepaque. Vaya que Tlaquepaque en las últimas semanas ha tenido mucha información en materia de seguridad, y es que es en la colonia Miravalle, sobre las calles Arquitecto Rivas Mercado y Pedro Ciprés, se reportó a las autoridades una persona lesionada tras una agresión directa de arma de fuego. Al arribo de policías tapatíos, porque fueron los policías tapatíos quienes se dieron a la tarea de acudir a este vecino municipio de Tlaquepaque para ver qué era lo que estaba sucediendo, pues ellos señalan de manera oficial que a su llegada no encontraron a ninguna persona lesionada, pero minutos más tarde llegó hasta un puesto de socorro del municipio de Tapatío un hombre lesionado de 29 años de edad. Este presentaba un impacto de bala en el cuello, se encontraba en estado regular a grave de salud, por lo que tuvo que ser pues intervenido quirúrgicamente de emergencia tras esta importante lesión que se presenta en esta parte importante, en esta parte vital, por supuesto. Y decirles, compañeros, sobre una información que se está registrando justo en estos momentos en el municipio de Tonalá. Hay mucha, mucha información, pero me gustaría actualizarles sobre este caso. Es una agresión directa de arma de fuego, esta también derivada por una riña en la colonia Camichines. Las confluencias señaladas hasta el momento en este proceso que se está llevando a cabo son un acontecimiento que se vive justo en estos minutos, la calle Fresno al cruce de la calle Durazno. Se habla de que hay una mujer fallecida y dos personas lesionadas tras una riña que de la misma forma, al calor del momento, alguien sacó un arma de fuego, realizó varias detonaciones y pues este es el desenlace preliminar hasta el momento, lo que se tiene, y es que justo en estos últimos minutos se ha registrado este acontecimiento. Las autoridades, por supuesto, están dirigiéndose al punto. Ya hay policías del municipio de Tonalá en esta zona llevando a cabo tanto el acordonamiento oficial como el resguardo de posibles testigos, las diligencias preliminares, en tanto lleguen agentes ministeriales y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero por supuesto, en las siguientes intervenciones y en los espacios informativos les estaré actualizando la crónica sobre este hecho que se registra en Tonalá y contándoles más acontecimientos que han ocurrido, porque en verdad fue una noche bastante movida en materia de seguridad. Compañeros, el reporte.
Esperamos la actualización del caso y el segundo reporte, mi estimado Fernando, gracias.
Compañeros, excelente mañana.
Muy buenos días, Fernando Núñez. Regresamos a la línea telefónica, Edgar Flores está con más información, así que lo escuchamos. Edgar, adelante.
Sí, buenos, bueno.
Adelante, continúa, por favor.
Gracias, problemas ahí con la comunicación. Bueno, comentarles, compañeros, que finalmente se llegó la fecha, hoy se dará a conocer el fallo de los ganadores en torno a la licitación para dotar al municipio de Guadalajara de 260 camiones en recolectores. Finalmente, bueno, pues el miércoles pasado se hizo el lanzamiento oficial de esta convocatoria, la recepción de solicitudes. Hoy se dará a conocer quién o quiénes. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Guadalajara recordó que puede ser una o varias empresas las que estén participando, las que puedan ser ganadoras de esta licitación para venderle al municipio, insisto, estos 160 camiones en recolectores. La fecha es importante no solo por conocer quién va a ganar, sino para saber si la autoridad municipal nos comparte si estas empresas o esta empresa ganadora va a poder dotar al municipio de manera inmediata de las unidades que se requieren o finalmente paulatinamente desde hoy y hasta prácticamente el 31 de diciembre, que es la fecha límite, estará pues entregando de manera paulatina para tener entonces así pues un panorama de qué nos espera en temas de basura. Recordar al auditorio que el próximo 17 de diciembre vence el plazo con la empresa Capsa Eagle. Guadalajara ya tomará las riendas y presentará su propio pues plan de recolección de residuos. La próxima semana, dijo la alcaldesa Verónica Delgadillo, se va a presentar ya cómo va a ser el plan de recolección, es decir, todos los detalles de la estrategia, si va a ser todos los días, qué va a pasar con los trabajadores. Hay que recordar que se hizo el ayuntamiento lanzó una iniciativa para crear un OPD que estaría pues agrupando a los entre 500 y 600 trabajadores de Capsa Eagle para que esos no puedan perder sus derechos laborales, prácticamente su antigüedad, que es lo que estaban reclamando ellos. Vamos a ver qué ocurre. Finalmente, pues estaremos dando a través de los espacios informativos a conocer todos los detalles que seguramente será compartido la alcaldesa Verónica Delgadillo durante las próximas horas en torno a pues este anuncio de él o los ganadores de la licitación para vender 160 camiones recolectores de basura a la ciudad. Es el reporte, compañeros. Muy buenos días.
Bien, por lo pronto, Edgar, Morena insiste en que ha sido una simulación y que de hecho esta empresa a la que se le pretende comprar esta flotilla de camiones pues es filial de Capsa.
Sí, así es. Han sido muy insistentes los la bancada de los morenistas en el cabildo tapatío en que, bueno, pues primero han dicho ellos que no los han invitado hace un par de días, sobre todo en una rueda de prensa donde pues invitaban incluso a la bancada emecista, a la propia alcaldesa, para que dialogaran y ver entre todos cómo pudiera ser. Y dicen que no les han avisado absolutamente nada. Hay por ahí datos importantes. Seguramente una vez que se dé a conocer el ganador habrá un posicionamiento justamente de la oposición, pero pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre hoy, que revelen a estas o a esta empresa que finalmente pues tiene que responder a la ley ya por urgencia y por el contrarreloj que estamos ya para pues esta recolección de basura en la ciudad.
Por supuesto. Edgar, muchas gracias.
Continuamos pendientes. Muy buenos días.
Día importante en materia informativa. Hacemos una pausa. Regresamos con deportes.
Vamos a la información de los deportes esta mañana y en esta mesa de trabajo. Martín Navarro Vázquez, adelante, Martín.
Gracias, gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información deportiva. Pues ayer fue día de final. Arrancó la final de la Liga MX y el conjunto de las Águilas del América se lleva la ventaja de 2-1 ante el Monterrey. Y le salió barato, ¿eh? El equipo de Rayados. Se fue, me parece, intranquilo el tema del americanismo porque pudo haberse llevado un 3-4-1. Pero bueno, ganó 2-1 allá en Puebla. Allá fue el partido en el Estadio Cuauhtémoc, donde jugó como local el cuadro americanista. Primero marcó Sergio Canales por el equipo de los Rayados, una bonita anotación. Y luego ya empató Kevin Álvarez y después Alejandro Sendejas para sentenciar el 2-1. Lo malo para Monterrey, se fue muy temprano lesionado un jugador. Al minuto 3 sale lesionado Lucas Ocampos, el argentino, una de las contrataciones importantes del equipo regio, y bueno, se va lesionado con un tema muscular y se perdería el siguiente juego. Y mencionar que al final del partido, pleito en las tribunas, hasta las butacas arrancaron los seguidores del Monterrey, imagínense cómo estuvo todo esto, y los jugadores de Rayados fueron a protestarle al árbitro del partido porque no expulsó a Ramón Juárez, quien le provocó una herida a el Tecatito Corona. Pero bueno, ¿qué dijo el técnico del equipo del América? Escuchemos lo que dice André Jardine.
Superar un mal momento dentro del partido, dar la vuelta y terminar mucho, mucho más cerca de ganar por 3-1 o 4-1 do que empatar. Entonces, buenas sensaciones, un poco de frustración de no ter hecho por lo menos más un gol, pero así son las finales, no hay nada que lamentarse y ya pensar en el juego de vuelta, ser más fuertes do que fuimos hoy.
Ahí está el técnico americanista. ¿Cuándo será el partido de vuelta? Domingo, 19 horas, en la Casa de los Rayados, que es la que llaman el Estadio Gigante de Acero. Ahí se jugará el partido de vuelta, domingo, 19 horas. Y bueno, hay entrenadores que llegan ya a sus nuevos equipos. Ya llegó Gonzalo Pineda desde antier a Guadalajara. Ayer reportó con el Atlas y es que anoche ya lo hicieron oficial. El caso de Gonzalo Pineda como nuevo técnico del equipo de los rojinegros del Atlas para lo que será el próximo torneo. Gonzalo Pineda, no hay que olvidarlo, él jugó con el equipo del Guadalajara en su momento. Después se retira como futbolista, se va a dirigir a la MLS porque aquí ya sabemos que no hay mucha chance, ¿verdad?, de que le den a los mexicanos. De hecho, Pineda con Atlas será apenas el tercer entrenador mexicano. Así de fácil. Y mencionar también que el caso de Atlas tiene ya un nuevo futbolista. Estamos hablando que es Gustavo Del Prete, este elemento argentino, ex de Pumas de Mazatlán, ya es nuevo refuerzo del equipo de los rojinegros. Con Toluca también hay nuevo entrenador, se trata de Antonio El Turco Mohamed, ya también fue oficializado como nuevo estratega. No ha reportado Toluca, pero ya Mohamed ya está declarado oficialmente como nuevo técnico del equipo de los choriceros. ¿Qué pasa con Chivas? Bueno, el Guadalajara está de pretemporada en Zacatecas, se fue para allá a hacer un trabajo especial previo al arranque del próximo torneo en enero, y no era raro que Jesús Orozco Chiquete no viajara con el equipo. ¿Por qué? Porque todo apunta que se va a jugar al equipo de Cruz Azul, quien pagaría la rescisión de contrato de 11 millones de dólares. Chicharito Hernández tampoco entrena con el equipo, se recupera en el club de Verde Valle. En el tema internacional, ayer hubo Europa League, hubo actividad, jornada número 6, y tenemos que la Lazio gana 3-1 al Ajax y de visita en Ámsterdam por la fecha 6, como les mencionaba. Con esto, el equipo italiano llega a 16 puntos y logra ya en automático el pase a la siguiente fase. Todavía no termina, son 8 jornadas, van 6. Bilbao también tiene 16 puntos, por cierto. En otro partido interesante el día de ayer, el Manchester United, que le gana 2-1 al equipo checo de Victoria Plzeň, y el Porto, que le ganó 2-0 al Midtjylland de Dinamarca. Y nos vamos al béisbol, que hay notas importantes. Ayer ya presentado oficialmente con el equipo de los Mets de Nueva York, Juan Soto, uno de los fichajes más bomba, más importantes en los últimos años o en la historia de Grandes Ligas. Cheque nada más, el dominicano firmó un contrato por 15 años a cambio de 765 millones de dólares. Los Charros de Jalisco dieron buen encuentro el día de ayer y le pegaron 2-1 a los Sultanes de visita en Monterrey. Un juego que se fue 0-0, las 9 entradas se van a extra inning y en la 10ª entrada aparece Tirso Ornelas con un cuadrangular para el triunfo de los Charros. Y finalmente ayer, actividad de la NFL, hubo partido y tenemos que el conjunto de los Rams de Los Ángeles vencieron 12-6 a los 49. Buen triunfo de los Rams, llegan a 8 victorias en la temporada de la NFL. Hoy inició la semana 15. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Tiene una pregunta para ti, Martín. Dice que ¿por qué no se transmitió en televisión el partido de fútbol americano de ayer jueves? Pregunta José Luis Ramírez, ¿sabes?
Al momento no, pero con mucho gusto lo investigamos. Sí, eso depende de Fox Sports sobre todo, que era quien tenía la transmisión el día de ayer.
De acuerdo.
Ahorita lo checamos.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Acompáñenos a escuchar la participación este viernes, el comentario de la maestra Miriam Guerra, experta en movilidad urbana y territorio. Le damos la bienvenida. Adelante y muy buenos días.
Muy buenos días. Espero que estén teniendo una buena mañana de viernes. Les saludo a ustedes y a toda su amable audiencia con mucho gusto y encantada de compartir otro comentario sobre movilidad urbana y transporte. En días pasados presenciamos la ratificación de las autoridades de transporte en el estado de Jalisco mediante el argumento de garantizar la continuidad a los proyectos que en la materia se han iniciado en el estado. Es claro que los actores de la gestión local, sobre todo en el rubro de movilidad y de transporte, son fundamentales, pues son los principales responsables de planificar, diseñar e implementar políticas de movilidad urbana, desde la construcción de infraestructura vial hasta la regulación del transporte público, pues las decisiones que toman impactan directamente en la vida de las personas. Sin embargo, aunque los actores involucrados en la gestión local de la movilidad urbana desempeñan roles esenciales, sus acciones no están exentas de limitaciones que comprometen la efectividad de sus políticas y proyectos. La falta de coordinación, intereses divergentes y una visión a corto plazo suelen minar los esfuerzos hacia una movilidad inclusiva y sostenible. Si bien los gobiernos locales son los principales responsables de la planificación y ejecución de políticas de movilidad, con frecuencia enfrentan problemas estructurales que limitan su efectividad. Muchas administraciones priorizan proyectos de impacto político inmediato, como la construcción de grandes obras de infraestructura, mientras que descuidan soluciones de bajo costo y alto impacto, como la mejora de las condiciones para caminar de manera libre y segura por la ciudad. Además, la falta de capacidad técnica y administrativa es un desafío recurrente, especialmente en ciudades pequeñas y medianas. Sin recursos suficientes ni personal capacitado, las políticas de movilidad suelen ser reactivas, fragmentadas y mal implementadas. Ante ello, aparece el sector privado como un actor fundamental y casi de mayor incidencia que la propia gestión gubernamental, porque aunque este sector es fundamental para la innovación y el financiamiento, a menudo prioriza intereses comerciales por encima del bienestar colectivo. Por ello es y seguirá siendo fundamental la implicación de las personas que transitamos y habitamos las ciudades a través de la exigencia a las autoridades, en este caso ratificadas, sobre las demandas acuciantes que en materia de movilidad y transporte resultan relevantes. Porque si bien existen colectivos bien organizados y son esenciales para la visibilización de los problemas y la propuesta de soluciones, no siempre representan a toda la población. Los grupos de ciclistas, por ejemplo, suelen tener un peso significativo en la agenda de movilidad, mientras que las necesidades de peatones, personas con discapacidad y habitantes de periferias urbanas pueden quedar relegadas. Esta falta de representatividad puede conducir a una fragmentación de las demandas sociales, dificultando la priorización de políticas que beneficien a la mayoría. En este afán, pues, es indispensable evidenciar la importancia de las autoridades locales y las decisiones que se van tomando a lo largo de las administraciones, pues uno de los mayores puntos débiles en la gestión local de la movilidad urbana es la falta de coordinación entre los diferentes actores. las administraciones locales, empresas privadas, ciudadanos y organismos internacionales suelen trabajar con agendas divergentes o incluso contradictorias. Esto genera duplicidades, conflictos y mal gasto de recursos. En este sentido, los actores de la gestión local de la movilidad tienen roles esenciales, pero sus limitaciones deben ser abordadas si queremos avanzar hacia ciudades más habitables. Este sería el comentario del día de hoy. Les agradezco mucho la escucha y, como siempre, quedo muy atenta a sus comentarios. Les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Miriam Guerra. También que tenga un excelente fin de semana y descanse.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, dice aquí Lorena García de Chapultepec, cerrado dos carriles en ambos sentidos a dos cuadras de la glorieta Niños Héroes, hay un escenario y no avisaron, esa es su queja esta mañana. Por otro lado, dice, todo parece que CAPSA está en contubernio con alguien del ayuntamiento para liberarse de las obligaciones laborales con sus trabajadores y para que el municipio cargue con esas obligaciones, eso escribe Ignacio Hernández. Por otro lado, dice Jesús Rojas, ¿para qué gastar tanto en una farsa como en la elección judicial? Total, que lo haga mediante una tómbola, si ya todo es un circo, ese es el comentario. Y en otro de los mensajes nos piden reportar este asunto a Zapopan, dice, seguimos en el alumbrado público, el reporte ZAP 1437-5268 del Coliurbano, parece Boca de Lobo, 15 días sin luz, y dice, felices fiestas de parte de la familia Palacio también.
Felices fiestas, porque además están muy anticipadas las posadas, en realidad les llaman preposadas. La próxima semana es cuando comenzarían las posadas, ¿no? Que son los 9 días previos al nacimiento de Jesús.
Así es, y ya prácticamente en las colonias comienza todo este movimiento, así que interesante que lo disfrute. Y las empresas también, que esa es más fiesta que posada.
Sí, las empresas son las que comenzaron con las preposadas. Bueno, dice don Rubén Villa que van a inscribir al Seguro Social a personal de plataforma, son 700,000 trabajadores. Ya estarán construyendo hospitales o clínicas para atenderlos. De por sí ahorita no alcanzan a atender a los ya inscritos, es lo que dice Rubén Villa. Pero don Rubén, pues creo que sí tendrían derecho. Son trabajadores completamente en la actualidad desprotegidos, ¿no? Y además con el riesgo a su vida siempre en estas motocicletas que van rapidísimo. Yo en lo personal no creo que valga el riesgo por entregar un pedido. Pero bueno, lo mínimo es este techo en materia de seguridad social.
Y el margen de utilidad que tiene la plataforma como tal, dueña del software, sí, claro, que utilizan, es enorme, ¿no?
Claro.
Dinero que de hecho se queda no en México, sino se va a sus países de origen. En esta ocasión tendrá que haber ya un esquema creado y desarrollado para ello, para poder hacer el
y tú los ves pago, manejar, ¿no? Y dices, vaya forma de arriesgar.
Sí, también.
La vida.
Y luego utilizan un esquema que no está contemplado por las plataformas, ¿eh? Hay un acompañante que les ayuda a hacer los repartos, porque entre más pronto entreguen el producto, más rápido se conectan y siguen con otro y otro. Entonces,
pero eso lo hacen a título personal, ¿no?
Sí, lo hacen a título personal y se arriesgan.
Un motociclista le dice a su esposa, acompáñame, me vas diciendo por dónde vamos, hacia dónde te indica el mapa y entregamos más rápido.
Así es. Así
pero
es.
Manejan con tal imprudencia que dices, por entregar el pedido, no valen los riesgos.
No valen la pena, y bueno, el que tenga ya seguridad social, por lo menos los protege. No les garantiza nada, porque nada. Sigue siendo el riesgo altísimo, pero pues ahí está ya ese beneficio.
Al menos tienen la posibilidad de ser atendidos en el Seguro Social.
Así es. Dice aquí, hay un bulto en el puente Matute Remus, en el carril de circulación de Oriente al Poniente. Si alguna autoridad puede acudir, se agradece. Y, por otro lado, la señora Zetlali nos dice, saludos a la Swiftie que me hizo amar la música de Taylor Swift, mi hija Jimena, esto en ocasión de la efeméride musical.
Pues sí, los hijos rejuvenecen. No, los hijos actualizan, de otra manera sí. No sabrían ni por dónde va el mundo.
Por lo menos no entenderemos nada del TikTok.
No. Y de los jóvenes, y eso que nos falta mucho de conocer en realidad los intereses de los jóvenes.
Así es otro asunto, un acercamiento importante. Vamos a la información de los espectáculos. En esta ocasión saludamos a Pilar Gutiérrez, ahí está lista con su reporte. Así que, Pili, bienvenida, buenos días, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como ya es costumbre, los viernes les traemos los estrenos de cine, que además ya entramos en la recta final de las películas que se estrenarán este año. Y si ustedes son de la idea de que los villanos no nacen, sino se hacen, llega Kraven el Cazador, que es la visceral historia acerca del origen de uno de los villanos más icónicos del universo de Marvel, y está ubicada antes de su notoria venganza en contra de Spider-Man, protagonizada por Aaron Taylor Johnson, que interpreta a este personaje, que además le da nombre a la película. Es una de las más esperadas del año, sin embargo, no ha tenido muy buenas críticas de los que han podido verla en un estreno adelantado. Para todos los niños llega Nico, la aventura de las narices frías, que nos cuenta la historia de Nico, un joven reno volador que sueña con unirse al equipo del trineo de Santa Claus, y cuando accidentalmente pierde el trineo, su persecución para recuperarlo le enseña sobre la amistad y ser fiel a sí mismo. Esta es una opción para todos los niños que además ya casi salen de vacaciones y que van a tener oportunidad de ir a ver al cine esta película. Se estrena también Queer, que es la película muy, muy esperada de Daniel Craig, que nos cuenta la historia de William Lee, un expatriado estadounidense que recuerda su vida en la Ciudad de México y su búsqueda por conquistar al joven Eugene Allerton, y que está contrario a la otra que les había contado, sí ha tenido muy buenas críticas. Y para todos esos que les gusta el terror, pues también llega una opción para ustedes, porque se va a estrenar Ritual Maldito, que cuenta la historia de un presentador de radio y su hijo Dylan, que se mudan a una nueva casa luego de la muerte de su madre en la década de los años 80. Y una noche, mientras su padre sale a trabajar, Dylan, que además es sordo mudo, visita las habitaciones de la nueva casa, y en una de ellas se encuentra un espejo sucio y polvoriento, acompañado de un viejo libro donde descubre un ritual para convocar a un demonio que tiene la habilidad de conceder cualquier deseo. Sin embargo, este libro también advierte que se debe tener la fuerza de voluntad necesaria. De lo contrario, este demonio puede tomar su alma. Y por último, también se estrena la película de Hijos, que es la historia de Eva, una idealista funcionaria de prisiones, que se presenta al dilema de su vida cuando un joven de su pasado es transferido a la prisión donde ella trabaja. Sin revelar su secreto, Eva pide que la trasladen al pabellón de los jóvenes, que es además el más duro y el más violento de la prisión. Y aquí comienza un inquietante thriller psicológico en el que el sentido de la justicia de Eva pone en juego tanto su moralidad como su futuro. Y también en la agenda de espectáculos, el día de hoy en la noche se presenta Luis R. Conríquez en el Auditorio Telmex, cerrando ya los últimos espectáculos del año, pero para que tomen precauciones por si van a andar por la zona. Y hablando de noticias del espectáculo, el día de ayer se encendieron las alarmas porque salió cierta información de que el actor Luis de Alba estaba aparentemente hospitalizado. Sin embargo, algunas horas después, su esposa ya salió a decir la verdad, niega esta hospitalización de emergencia y dice que el actor está muy bien, que en estos últimos días ha estado en perfecto estado de salud y que sí, tuvo que ir al hospital, pero únicamente fue por un chequeo normal de rutina y que nada grave está pasando con él. Entonces, para que no sigan creando estos rumores y también no molesten al actor en estos momentos de descanso después de su chequeo normal de rutina. Y esto es parte de lo que se dio a conocer el día de ayer en información de los espectáculos. Pero ya saben que para más información, a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, o a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Muchas gracias y bonito día.
Bien, bonito día también para ti. Muchísimas gracias, Pilar Gutiérrez. Esta es la información de los espectáculos. Les recordamos que al mediodía, pues ellas estarán de vuelta con más detalles de esto.
Bien, dice don Rubén Villa que tengo razón sobre la atención a los repartidores, a los trabajadores contratados para el servicio en plataforma, los que van en motocicleta, por ejemplo, a entregar comida. Dice, pero tampoco los taxistas tienen seguro, deberían también incluirlos si a esas vamos, ¿no? Gracias, don Rubén Villa, por su opinión. Pues recuerde usted también, por ejemplo, que desde hace ya algunos años se les dio seguro social a las personas que hacen servicio doméstico, trabajan en casas. Y creo que ha sido una simulación porque es mínimo el porcentaje de estas personas que sus contratantes les dan seguro social. En realidad ha sido una simulación, pero ellas ya por ley tienen derecho a recibir prestaciones.
Sigue la sensación de muchos de ellos cuando tiene una persona que les trabaja 2 días, de decir, porque lo he escuchado y incluso lo he visto, es que yo le voy a dar seguro y va a ir a trabajar a otro lado donde no le dan. Bueno, usted preocúpese por usted, sí, no por los demás.
Porque,
y beneficia
porque,
a la persona
personas,
esos días.
Víctor, sí, que tienen que tener 2 trabajos, claro, para que les salga el día, ¿no?
Así es, en 2 casas, por ejemplo, sí, pero eso no te exime de la responsabilidad. Ahí está ese derecho ganado de ellas y además justificado. Pero bueno,
sí,
siguen aferrados a eso.
Son pocas las trabajadoras, ¿no?, del hogar que todavía tienen servicio de seguro social, o seguridad, claro, social, mejor dicho.
Así es, y lamentable. Vamos a ir entonces, si le parece, al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. De regreso estaremos con usted en la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Y pues le invitamos a que siga con nosotros. Más adelante continuaremos también con más de su participación en este espacio.